En la venganza será terrible.
Hablaremos de Margot de Valois y de Louis de Bissy. Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1570, un mal año. Como sabemos, Margot era la hija del rey Enrique II, que ya se había muerto, y Catalina de Médicis. Y era hermana de todos los chicos Valois, ¿no? Francisco II, que fue rey, Carlos IX, que fue rey, Enrique III, que fue rey. En realidad, los últimos reyes de la familia Valois. Enrique III fue el último rey de los Valois. Se ha dicho que Margot lo digo porque estamos solos. Se ha dicho que Margot tuvo relaciones incestuosas con sus hermanos. Y cada vez que ella tenía un amante, el que demostraba con más furia sus celos era Enrique III. Margot había sido casada con otro Enrique, con Enrique de Navarra, con el Bearnés. Después fue Enrique IV. Parece que la habían casado para que terminara con su vida disoluta. Dicen las crónicas que todos los hombres se sentían atraídos por su belleza. Los vestidos que llevaba eran impúdicos. Apenas se ocultaban sus encantos. Su madre, Catalina, se había indignado porque le había encontrado unas cartas en las que se relataban con los términos más lascivos sus relaciones con Carlos de Guise, un primo de Margot. Se pensó que Carlos de Guise era un ambicioso que quería convertirse un día en el marido de la princesa y entonces se intentó separarlos. Primero Carlos IX y Catalina lo hicieron fajar. Primero la fajaron a ella. Ellos no la hicieron fajar, la fajaron entre los dos. Y después intentaron matarlo a Carlos de Guise en una emboscada. Pero ella lo previno. Le dijo, che, dice, Carlito, me parece que te la van a dar. Habían preparado el clásico crimen, una partida de caza, y ya sé cómo es esto, le apuntamos al cura y le pegamos al campanario.
Claro.
Dice, yo le tiré a la liebre, pero le pegué
a Carlito.
A Carlito. Bueno, ella lo previno y él no fue. Y no solo eso, sino que decidió no ver nunca más a Margot y se casó rápidamente con otra. Para evitar que se repitieran estos incidentes, Catalina, la reina madre, ¿no?, decidió casarla, como dijimos, con Enrique de Navarra. Ahora, Enrique de Navarra era protestante. Eso sucedió en 1572 en medio de disputas religiosas que terminaron 4 días después del casorio, en la famosa noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados casi todos los protestantes de París, los hugonotes. Ahora bien, aún después de casada, los amoríos de Margot continuaron. Pero todos sus amantes, o al menos los de esa época, ¿no?, pagaron cara su osadía. Primero anduvo con aquel Bonifacio Lamolle, hombre muy apreciado por las damas, ¿no?, que sospechado de conspirar junto a los protestantes, fue decapitado en 1574. Después de la decapitación y durante unos días, Margot intentó ser fiel a la memoria de Lamolle y también a su esposo, ¿no?, Enrique. Sus esfuerzos eran admirables, ya que numerosos jóvenes revoloteaban a su alrededor con expresiones nada honradas. Sin embargo, a la semana ya estaba en un estado de enorme excitación que le impedía dormir, razonar y estar sentada. Así que un día conoció a un tal Charles de Balzac y se hizo su amante. Por entonces ya era rey Enrique II, quiere decir que había muerto Carlos IX. Parece que el rey, Enrique, ¿no?, su hermano, seguía armando líos, y amando a su hermana. Y al enterarse de que ella andaba con el de Balzac, se irritó y trató de impulsar al marido de Margot, el otro Enrique de Navarra, a mostrarse un poco más atento a su dignidad de esposo. Lo que Enrique III no sabía es que el de Navarra estaba enterado de la conducta de su mujer y que aprovechaba justamente esa conducta para entregarse él mismo, sin remordimientos, al más desenfrenado jolgorio, ya que a Enrique, que después sería Enrique IV, le gustaba más que el dulce de leche. Un día, Enrique III hizo subir a su cuñado, Enrique de Navarra, el marido de Margot, a su carroza, un carro ahí, y se lo llevó de paseo. Y lo hizo pasar por donde vivía de Balzac. Delante de la puerta estaba la carroza de Margot. Y entonces Enrique le dijo, tu mujer está allí con su amante. Y el otro, Enrique, ni se inmutó. Por la noche Margot, que se enteró del batimento, corrió a los aposentos de su madre, Catalina, para quejarse de la actitud de su hermano. Mirá a ese que le anda contando a mi marido lo que yo hago con el de Balzac. Pero a Enrique III no le importaron las quejas y continuó importunando a su hermana. Y otra vez, como había sucedido con la Mole, el de Balzac tuvo un final trágico. Otro que tuvo un final trágico fue Louis de Vichy, que era un joven elegante y valiente que pasaba su tiempo batiéndose a duelo y metiéndose en la cama con las damas de la corte. También escribía, en realidad su única obra fue un registro de la historia de todos los maridos desdichados que conocía. Y después de cada historia componía un himno de alabanza de cada uno. Dicen las crónicas, al contacto de Margot, aquel ardiente joven se desató. Y entre ambos solo reinó la concupiscencia desesperada. Eran tantos y tan seguidos los encuentros que pronto fueron una imprudencia. Una noche alguien vio cuando él la besaba en la puerta justamente de la habitación de la princesa, ahí mismo en el palacio. Enrique III, el rey, no tardó en enterarse del asunto. Y otra vez llamó a Enrique, el marido, ¿no? Y le dijo directamente que su esposa lo engañaba con Louis de Vichy. Enrique Navarra siguió sin molestarse. Y le dijo al rey que no debía sufrir por eso, y que lo llamara cuando necesitara consuelo. Indignado, Enrique III fue a buscar a su madre, a Catalina, y le contó que la conducta de Margarita escandalizaba a todo París. Catalina, que no quería escándalos, retó a su hijo, que humillado solo se atrevió a decir que él solo repetía lo que decían los demás. Enrique III volvió a sus aposentos, decidido a eliminar aquel de Vichy, que compartía con su hermana unas delicias. A los dos días, a medianoche, lo hizo atacar por 12 hombres en un muelle del Louvre. Louis de Vichy consiguió saltar de su caballo, correr en la oscuridad hacia un portal, y allí se escondió y no lo pudieron encontrar. Y allí se quedó hasta el amanecer. A la mañana apareció en la corte, saludó al rey con ironía y se retiró. Por las dudas, salió de París el 22 de mayo de 1575, pero luciendo orgullosamente en el sombrero los colores de la princesa Margot, que era una forma que tenían los amantes de jactancia, ¿no? Ponían los colores de la mina que andaban con ella. Bien. Enrique, al ver aquella jactancia, juró terminar con aquel que lo había desafiado. Tiempo más tarde, bastante más tarde, 4 años después, en julio de 1579, Louis de Vichy se convirtió en amante de otra mina, la hermosa Françoise de Marivaux, esposa del conde de Montsoreau. Este hombre era montero mayor, es decir, el encargado de revisar el estado del ganado real. Orgulloso por su levante, el de Vichy le escribió a un amigo llamado Coutenant acerca de cómo le había seducido a la Françoise y agregó algunos detalles sobre ciertos refinamientos de la mina, que se había mostrado muy experta. Y Coutenant, divertido, le mostró la carta a Enrique III. Y dice, che, mirá lo que me cuenta este amigo de Vichy. Dice que se levantó una mina, la mujer del conde de Montsoreau, y que la mina resulta que... Enrique III supo que por fin tenía el medio para vengarse del de Vichy. Llamó al conde de Montsoreau y le dio a leer la carta. Furioso, el conde volvió a su casa y azotó despiadadamente a su esposa. Luego, bajo amenaza de muerte, la obligó a concertar una cita con el de Vichy para esa misma noche. ¿Verdad? Dice, citalo. Bueno, unas horas más tarde, llega el de visita. El tipo le mandó una nota y dice, vení, che, dice que vení. Y el de Vichy llegó al castillo del conde. Todo parecía dormido, ¿no? Llamó a la puerta. Una mujer acudió a abrirle. Y lo condujo al primer piso donde estaba la habitación de Françoise. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a 15 hombres. A 15 hombres que se abatieron sobre él. Debussy, recordemos que era un experto duelista, se debatió maravillosamente y en un momento zafó, pretendió hacerse escruche en abanico, es decir, huir por una ventana.
Sí.
Y ya tomaba impulso para lanzarse al vacío cuando lo alcanzó por la espada la punta de una traidora espada. Louis Debussy cayó sobre la reja del castillo, donde se ensartó como churrasco de croto, y ahí encontraron su cuerpo al día siguiente. La noticia de aquella nueva muerte horrorizó a Margot, quien comenzó a estar cada vez más cerca de su marido y de sus pensamientos, y cada vez más lejos de los malos tratos de su hermano Enrique III y de su mamá Catalina. Espantada por semejantes crímenes, Margot comenzó a conspirar junto a su marido, Enrique de Navarra, para huir de aquella corte que vigilaba a punta de pistola cualquier vestigio de amor y también cualquier vestigio de protestantismo. Pero eso es otra historia. Estos son los cuentos de la mala suerte de los amantes de Margot de Valois, mientras vivió Enrique III, que moriría poco después. Y el siguiente rey sería justamente el marido de Margot, Enrique de Navarra, al que ella no le importaba nada. Tan nada le importaba que al final la echó. Y se casó con otra, con María de Medici. Bueno. ¿A quién dedicar esto?
Está difícil, ¿no?
Está difícil, no. Porque Margot de Valois no es una mina como para andar dedicando.
No.
Era malísima, era muy mala.
Un poquitito incestuoso.
Ninguno. Ahí todos eran...
historias.
Eran bastante antipáticos. Incluso nuestro amigo Enrique IV, que fue un buen rey, un rey amado por su pueblo, pero era un sinvergüenza. Era un sinvergüenza, sí. En estos asuntos, ¿no? En los que por ahí es preferible ser un poco sinvergüenza.
Sí, bueno. Pero por ahí, no sé, la mujer del duque es... que...
¡Ah, la Françoise! La mujer del conde de Montsoreau.
Del conde, ahí está, pobrecito.
Que se ligó la viada del conde... por un batimento.
Claro.
Eso por tener amantes que van y cuentan.
Si no, los amantes deben ser muy discretos.
Tiene que ser muy discreto un amante. No sabes, estuve con el conde de Montsoreau. No sabes, estuve con la Françoise.
Uno dice, ¿qué Françoise? Tiene que decir uno, ¿no?
Claro, sí, claro, yo no la conozco. ¿Françoise?
No la vi nunca.
No, ¿qué me dice? Primera vez que oigo nombrar. Bien, hemos ido a buscar un disco. Le hablamos al discotecario de los amantes de Margot de Valois, le hablamos de la Mole, le hablamos de Charles de Balzac, y hablamos de Louis Debussy, y entonces se iluminaron los ojos del discotecario, que nos dijo, tengo yo un preludio de Debussy. Digo, ¿no será el mismo Debussy?
No,
es un poco posterior, pero... se llama La Fille au Cheval de Lin, es un preludio de Claude Debussy, y lo va a tocar Pavica Gwozdik en piano. Así que, evidentemente, Claude Debussy, al componer este preludio de la joven de los cabellos de lino, pensó en su antepasado primero, y embargó de Valois después.
¿Seguro?
No.
Ah.
No estoy seguro, pero hubiera sido muy conveniente a los efectos de este programa. Adelante, Pavica.
Hemos escuchado La Niña de Cabellos de Lino, de Claude Debussy, por Fabica Wozzeck en piano.